día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos minutos vamos a conocer el último informe del Centro Cubano de Derechos Humanos con respecto a los presos políticos en la isla. También la campaña que se lleva a cabo ante los regulados. Tendremos informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Y hoy, como cada viernes, Exilda Arjona llega con las propuestas de Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, nuestra productora y directora, Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están allí en la sala de redacción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Centro Cubano de Derechos Humanos documentó 5 nuevos presos políticos en los meses de septiembre y octubre. Yolanda Huerga amplía esta información.
El régimen encarceló en los meses de septiembre y octubre al menos 5 personas por razones políticas, de acuerdo al informe del Centro Cubano de Derechos Humanos. Arnaldo Recaine Mustelier Veranes, Gustavo Mena Artola, Aníbal Ribó Figueredo, Pavel Alberto Rodríguez Nápoles y Yanquiel Villavicencio Balmaceda están en prisión preventiva en diferentes penales del país, acusados de delitos relacionados con la libertad de expresión, manifestación y reunión.
Entraron a prisión por diferentes delitos, por instigación a delinquir, propaganda contra el orden constitucional, desacato a las figuras del gobierno.
Dijo Marta Beatriz Roque Cabello, asesora de la organización que tiene su sede en La Habana.
Cualquiera que escribe algo en Facebook es llevado a prisión. También están aquellos que han salido a la calle a protestar.
La opositora aseguró que el gobierno de la isla ha ido implementando leyes y decretos que restringen cada vez más la libertad de expresión, en especial la que se ejerce en redes sociales y el derecho de asociación y de reunión. El arsenal del que se ha pertrechado el gobierno de Miguel Díaz-Canel contempla el nuevo Código Penal, el Decreto 349 con restricciones a la expresión artística, el decreto ley 35 y el 370 que castigan contenidos críticos en redes sociales y lo que las autoridades consideren como noticias falsas o que inciten a manifestaciones, entre otros. Hasta el 31 de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos recopiló y documentó 726 presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
También en la isla, una campaña para poner fin a la prohibición de salida del país de integrantes de la sociedad civil independiente gana espacios en las redes sociales, pero también en el espacio público. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un llamado de alerta contra el ejercicio de la regulación, es decir, la prohibición de salida del país que las autoridades cubanas imponen a actores de la sociedad civil independiente, ha tomado fuerza en redes sociales. El Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, lidera esta campaña. Martí Noticias pudo conversar con Juan Antonio Madrazo, su coordinador nacional, quien desde La Habana sobre el tema nos dijo.
Esta regulación que se aplica a los activistas de la sociedad civil y más bien tendría que ver con personas que estén sujetos a un proceso penal, y en este caso ninguna de estas categorías responde a lo que se nos ha aplicado. En este momento son pocos los actores de la sociedad civil que estamos bajo el proceso de regulación, a diferencia de 2021, 2020, 2019, que la lista era bien extensa.
En las redes sociales, el CIR denuncia el término regulado como un eufemismo utilizado por el régimen cubano para describir la acción de impedir la salida del país a sus ciudadanos. Esta práctica, según el CIR, se considera una forma de hostigamiento y represalia, principalmente dirigida a periodistas independientes, artistas, activistas y defensores de derechos humanos que son etiquetados de manera discrecional como contrarrevolucionarios. Osvaldo Navarro, integrante del CIR y coordinador de la plataforma Diverso, nos habló de cómo la obra del artista visual Dayan Melian se ha insertado en la campaña.
Y ha incorporado su visión de lo que es estar regulado en Cuba. Con una estética underground, sugerente, nos muestra como artista esta problemática, que de hecho es una forma más de estar cercados dentro de nuestro propio país.
Pero el llamado de alerta no se limita a las redes sociales, apunta Juan Antonio Madrazo.
Sino también es una campaña en el espacio público y más teniendo en cuenta que los próximos días estará gobierno cubano presentando su informe país ante el examen periódico universal, donde ellos han negado a la comunidad internacional de que en Cuba no hay regulado. En Cuba sí hay regulado, incluso una violación, que un grupo de personas sin haber cometido un delito estemos sujetos a limitación en nuestra movilidad, tanto interna como externa.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La aerolínea española Iberojet dejará de volar a Cuba durante los 6 primeros meses de 2024, otro duro golpe para el alicaído turismo de la isla. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Al menos dos agencias de viajes que trabajan habitualmente con Iberojet informaron a sus clientes que el último vuelo entre Madrid y La Habana está programado para el 10 de enero. Iberojet no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martín Noticias, pero la comercializadora Viajes On Time dijo que la compañía cancela su operativa a Cuba y el último vuelo será el 10 de enero. La agencia, con sede en la ciudad española de Valencia, recomendó a sus clientes verificar los pasajes para ofrecer alternativas de viaje a la isla. Otra empresa de pasajes radicada en Madrid confirmó que ya está tramitando las cancelaciones. Anteriormente, la aerolínea había suspendido los vuelos entre la capital de España y Santiago de Cuba. Fuentes conocedoras del problema alegaron entonces que la causa era la baja ocupación de los vuelos y la situación general del destino. A esto se suma la decisión de Iberia de mantener solo 3 vuelos semanales a La Habana durante todo el año, incluyendo el verano próximo. En lo adelante se mantendrían el vuelo diario de Aeroeuropa, los 4 semanales de World to Fly y los 2 semanales de Cubana de Aviación. Las cancelaciones de rutas desde España a Cuba reflejan la grave crisis que vive el turismo cubano, con la calidad de los servicios en el punto de mira frente a competidores como República Dominicana y México. Otras aerolíneas de Estados Unidos también han anunciado recientemente la suspensión o reducción de vuelos a la isla. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:38 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo ayer en su actualización de inteligencia sobre Ucrania que Rusia probablemente perdió 4 lanzadores de misiles tierra-aire de largo alcance debido a ataques ucranianos la semana pasada. Según el ministerio, las pérdidas indican que el sistema integrado de defensa aérea de Rusia continúa teniendo problemas contra las modernas armas de ataque de precisión.
Y un incendio agravado por fuertes vientos hace estragos en el este de España hoy, y más de 800 personas tuvieron que ser evacuadas. Amplía la agencia AFP.
Un voraz incendio hacía estragos el viernes en el este de España. El fuego se declaró el jueves cerca del pueblo de Montichelvo, en la región costera de Valencia, y ya había arrasado entre 1.000 y 1.400 hectáreas, según los servicios de emergencia. Unos 200 bomberos fueron desplegados para intentar controlar el fuego, pero ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora complicaban su trabajo. Entre 800 y 850 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona.
La Organización Médicos Sin Fronteras dijo que más de 8.000 migrantes se encuentran varados en Panamá debido a las protestas sociales y abogó por un corredor humanitario para facilitar su tránsito por el país. La noticia llega desde La Voz de América.
Las movilizaciones sociales siguen sumando repercusiones en Panamá. Esta vez es la organización Médicos Sin Fronteras que reportó que más de 8.000 personas migrantes se encuentran detenidas en este país a causa de las movilizaciones sociales que se llevan a cabo por la firma de un contrato millonario entre el Estado y una compañía minera canadiense. Mediante un comunicado, los médicos que trabajan en el territorio alertaron que son más de 5.000 personas que se encuentran en las estaciones temporales de recepción migratoria de Lajas Blancas y San Vicente y las comunidades indígenas de Canaán y Bajo Chiquito. Además, otras 3.000 personas en condición de tránsito migratorio se han visto afectadas en su camino al Centro de Atención Temporal Personas Migrantes en Costa Rica. La alarmante cifra llevó a la Organización Médica Internacional a solicitar la creación de un corredor humanitario para el cruce de migrantes retenidos por las movilizaciones. Luis Ewiluz, jefe de misión en Panamá y Colombia de Médicos Sin Fronteras, expresó a través de su cuenta en X: solicitamos y habilite un corredor humanitario. Las condiciones ya difíciles de agua, alimentación, albergue, seguridad y salud, principalmente en Lajas Blancas y Bajo Chiquito, se agravarán con el represamiento. Otras organizaciones nacionales también se han sumado a este llamado y alertaron sobre la crisis humanitaria en el país. José Gabriel Miralles, miembro del Club Rotatorio del Pacífico, dijo en entrevista con Eco TV Panamá:
estamos muy preocupados por la falta de alimentos, por la falta de movilidad dentro del país, cosa que es clave y crítica, y estamos abogando con por lo menos abrir un espacio donde puedan circular las personas.
Los panameños están movilizados por las calles de todo el país luego de conocerse el acuerdo comercial entre el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la empresa canadiense First Quantum. Sala de redacción, Voz de América.
El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, declaró en su informe anual que las acciones contra el régimen o contra el crimen organizado y la supresión de derechos civiles son algunas de las amenazas a la democracia en Latinoamérica. El informe global informa que la región tiene un desempeño medio en muchos índices democráticos, a pesar del retroceso registrado en Nicaragua, Venezuela, Haití, El Salvador y Guatemala. Entre tanto, IDEA dice que América Latina tiene altos niveles de participación electoral.
Y en Guatemala se esperan más movilizaciones exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Desde esa nación centroamericana, informa Eugenia Sagastume.
Para hoy viernes y mañana sábado, líderes indígenas anunciaron nuevas movilizaciones frente a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Por la negativa a la solicitud de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, quienes han dirigido los operativos contra el partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral. El presidente de la organización 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, reiteró que es una lucha por Guatemala.
Esta es una lucha en favor de la democracia, por el bien del pueblo de Guatemala, esperando a que se respete nuestra decisión en elegir a nuestros funcionarios públicos ya electos y que todo transcurra con normalidad. Esperamos que sea respetado por los diferentes entes que han atentado contra la democracia y decirles que nosotros seguimos en resistencia pacífica.
Por su parte, el subsecretario adjunto para América Central del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jacobstein, reiteró su preocupación por las acciones del Ministerio Público y aseguró que seguirán sancionando a quienes intentan socavar la democracia.
Estamos utilizando muchas herramientas para mandar un mensaje que para nosotros es tan importante la democracia y la transición democrática. Y la idea es imponer consecuencias a los que están tratando de socavar la democracia.
Para el analista político Francisco Quesada, no hay una solución próxima a la crisis. Sin embargo, considera que la población puede criticar y fiscalizar a los funcionarios, pero a través de los debidos procedimientos.
Cualquier ciudadano puede pedir la renuncia o descalificar a un funcionario público. La diferencia es el modo y el cómo. Para destituir a un funcionario público, la ley da mecanismos y esos son los que hay que instar.
Los líderes indígenas hicieron un llamado a universidades, organizaciones sociales y al pueblo en general a sumarse a las manifestaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, actualmente en negociaciones de paz y cese al fuego, es responsable del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Así lo informó el gobierno. Más detalles con la agencia AFP.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es responsable del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Eso aseguró el gobierno de Colombia, actualmente en negociaciones de paz con el grupo rebelde. Oti Patiño, jefe negociador del gobierno de Gustavo Petro ante el ELN, exigió la liberación inmediata de Luis Manuel Díaz y advirtió a la guerrilla que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad. Díaz fue raptado el sábado junto a su esposa Silenis Marulanda cuando estaban en una estación de servicio en el departamento La Guajira, fronterizo con Venezuela. La mujer fue liberada horas después. Según las autoridades, los secuestradores no han contactado a la familia para exigir un rescate a cambio de la liberación del padre del futbolista colombiano más importante de la actualidad, que juega en el Liverpool inglés. Por el momento, el ELN no se ha adjudicado el secuestro. La guerrilla está cumpliendo un cese al fuego con la fuerza pública desde el pasado 3 de agosto, en una tregua que es monitoreada por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
En Honduras, dos fiscales interinos asumieron como nuevas autoridades del Ministerio Público, generando confrontaciones políticas y denuncias de irregularidades. Óscar Ortiz informa desde ese país centroamericano.
El fiscal general Joel Zelaya y su adjunto Mario Morazán fueron juramentados en forma interina como nuevas autoridades del Ministerio Público tras ser nombrados por la comisión permanente presidida por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Y es que el presidente del Parlamento hondureño recurrió a la Ley Orgánica del Congreso Nacional en su artículo 80, que le faculta integrar una comisión permanente de 9 diputados y proceder a la votación dando paso a la designación de autoridades interinas, mientras se logran los 86 votos de 128 diputados. A pesar de las denuncias de abuso de poder e irregularidades, Edgardo Castro, integrante de la comisión, respondió:
nosotros hoy hemos dado un paso importantísimo a través de la comisión permanente y se ha nombrado al fiscal general y al fiscal general adjunto en forma interina. Un interinato que puede durar 2-3 años, no previamente tiene que durar un mes. Ya no hay forma para atrás.
El analista político Kenneth Madrid advierte que estos procedimientos indican que Honduras no aprende de sus propios errores y estas son secuelas de irregularidades y más corrupción al buscar imponer o incidir en una elección de fiscales politizada.
Lejos de tener un plano eminentemente jurídico, este es un plano político. Los políticos nos tienen envuelto en esta crisis y ojalá que los políticos la resuelvan cuanto antes. Honduras necesita paz, tranquilidad, estamos en una involución.
Desde la Asociación de Fiscales del Ministerio Público surgieron críticas a la falta de consenso, sin embargo, afirman que trabajarán con las nuevas autoridades interinas. Pero la reacción del bloque de oposición conformada por los partidos Liberal Nacional y Partido Salvador de Honduras aseguran que los nombramientos interinos son ilegales. El jefe de bancada de este partido, Yossi Toscano, manifestó:
el mensaje es que estamos unidos, que seguimos en vigilia, en sesión permanente y que vamos a mantenernos así hasta que restablezcamos el orden constitucional.
Pero las acciones de los diputados no pasan desapercibidas a nivel internacional y la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, cuestionó los hechos y dijo que solo servirán para polarizar y dañar la imagen del país. Luis Redondo, presidente del Legislativo, suspendió la sesión programada para este día y convocó a los jefes de bancada de los partidos de oposición a dialogar para alcanzar los 86 votos necesarios para nombrar a los nuevos fiscales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de indignante la postura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Esequibo, la parte de Guyana de en Caracas reclama como propia. Es un ser deleznable que sirve a los viles intereses de las transnacionales, afirmó Maduro. Almagro había criticado previamente el referéndum anunciado por Venezuela sobre el Esequibo y se había mostrado alarmado ante un lenguaje preocupante utilizado por Caracas en el marco del conflicto territorial con el país sudamericano. 12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos proporcionará hasta 125 millones de dólares en armas y equipos a Ucrania para su actual lucha contra la invasión rusa, anunció este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado.
Eagle Pass, Texas, oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, asignados al puerto de entrada de Eagle Pass, incautaron el 28 de octubre una docena de armas de fuego de varios calibres, 24 cargadores de fusiles y pistolas y 68 cartuchos de municiones escondidos en un medio de transporte.
Jerusalén. Israel instó el viernes a sus ciudadanos a reconsiderar sus viajes al extranjero y a extremar la precaución si ya están fuera del país, por lo que considera un aumento de la hostilidad hacia judíos e israelíes por el actual conflicto con Hamas en Gaza.
Karachi, un ataque contra tropas pakistaníes en el distrito de Gadar mató a 14 personas el viernes, informó el ejército en un comunicado.
Ciudad de Panamá, el Congreso aprobó este viernes un proyecto de ley que declara una moratoria a la minería por un tiempo indefinido en todo el país, aunque la medida no incluye una reciente concesión de cobre a una filial de la canadiense First Quantum que desató protestas masivas.
El Pepe.
Esta semana, cambio de hora. Y además, cambio ¿hay cambios de deporte. A los deportes?
Cambio de deporte, pero le voy a decir una cosa. La pelota se ha convertido en un deporte de 12 meses al año de información y de actividad. Porque 48 horas después de haber terminado la Serie Mundial, ahora arrancan los agentes libres. El mercado de la agencia libre, hay más de 120 peloteros que son agentes libres. El número uno, lo van a reconocer inmediatamente, Shohei Ohtani.
Okay. ¿Cuánto se podrá pagar ahora por Shohei Ohtani con lo que ha hecho?
Menos de lo que la gente pensaba. Te voy a decir por qué. Ajá. El último mes de la temporada regular con los angelinos, Shohei Ohtani no jugó por la lesión que está tuvo lesionado en el brazo.
Entonces, y todavía la lesión le dura un poquito, ¿no, Pepe?
Pero parece que no necesita cirugía, ya ha visto varios médicos. De cualquier manera, su precio en el mercado fue de quizás $1,000,000 por juego, vamos a decir que $1,000,000 a $500,000. Todavía pienso que él va a ser el primer pelotero de $500,000, un contrato de 15, 20 años, $500,000. Pero ahora hay menos equipos $500 millones, sí. Uh-huh. Pero antes se hablaba de que él iba a ser el primero de $1,000,000, ¿ok? Pero ya yo no creo. De cualquier manera, Corey Bellinger y Shohei Ohtani van a ser los mercados, los número uno y número dos en el mercado de los peloteros. Y el pelotero cubano-mexicano que juega con Tampa Bay Rays, Randy Arozarena, se ha visto solidario al mandar una ayuda a los damnificados de Acapulco y Guerrero por el huracán Otis el pasado 25 de octubre. De acuerdo a la Secretaría de la Marina de México, el jugador de béisbol realizó donaciones de víveres y ropa a los damnificados y también Randy dijo que eso solamente fue el comienzo. Él planea representar a México en competencia internacional hasta que se retire del béisbol.
Bueno, eso se llama ser agradecido.
Así es, con tu patria que te dio
con lo que una te dio el abrigo.
Así es. Muy bien, entonces ahora en el baloncesto de la NBA, anoche hubo 4 partidos, ninguno de ellos así dramáticos e interesantes que digamos. El Magic
ganó. Hay una mirada por ahí Utah que no Jazz. Dice eso, hay mirada.
Mira, ganó el Magic contra el Jazz, los Espuelas derrotaron a los Soles de Phoenix. Ahí estuvo el francés Víctor Wembanyama, jugó muy bien, 38 puntos, 10 rebotes. Joel Embiid con 28 puntos, 13 rebotes, ganó Filadelfia sobre los Raptors. Los Pelícanos ganaron, el muchacho de Lituania Jonas Valanciunas con 23 puntos y 13 rebotes. Pero hoy el Miami Heat sí va a tener que comenzar a ponerse las pilas. Va a jugar otra vez en casa contra el equipo de los Wizards de Washington a las 8 p.m. Miami ha comenzado con una victoria, 4 derrotas. Entre los otros encuentros, los guerreros de Golden State contra Oklahoma City Thunder, los Mavericks contra los Nuggets, ahora que los Nuggets ya no están invictos, le van a tratar de quitar el invicto a Dallas, que tiene 4-0. Uh-huh. Y también los Bucks en casa contra los Knicks de Nueva York, los Nets versus Bulls y los Cavaliers versus Pacers de Indiana en la NBA. Muy bien, ahora pasamos, al fútbol soccer, porque va a ver acción este fin de semana en la Liga Premier de Inglaterra, el Fulham contra el Manchester United, el Newcastle contra el Arsenal de Londres, espérate que lleguemos a la Liga Española, el Girona, que nadie se explica ¿cómo el Girona está de segundo en España?
Bueno, porque ha jugado bien, Pepe.
Sí, pero tú reconoces a un cinco, a un futbolista del equipo de Girona.
No, bueno,
yo tampoco. Bueno. Yo tampoco, yo me gano la vida en este deporte.
Pero ha jugado mejor que el Barça.
Mira, totalmente.
Y es de la misma segundo. Comunidad.
Así es, sí, y hablan el mismo idioma.
Sí,
bueno, el Real Madrid continúa de primero, el Girona está de segundo, va a jugar contra el Osasuna de Pamplona, donde también se habla otro idioma. El Real Betis de Sevilla está de visita en Mallorca, donde también se habla otro idioma. El Celta de Vigo, donde también se habla otro idioma, recibe al Sevilla. Y el Barcelona estará en el País Vasco, donde también se habla otro idioma, jugando un equipo catalán contra un equipo vasco. Los que juegan castellano van a jugar el domingo, el Real Madrid contra el Rayo Vallecano. ¿Ven la diferencia? Es que fácil, a las 3 p.m. Y en el fútbol de Estados Unidos, porque lo crean o no, hay los playoffs en la Liga Profesional de la MLS. Cincinnati contra New York Red Bulls. Sporting Kansas City se enfrenta a San Luis. Y Vancouver contra Los Ángeles Football Club. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Exacto.
En Miami. Sí. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento. Iniciamos con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
En Arte Express, muchas propuestas en el programa, invitados y nuevas colaboraciones musicales. Conversamos con el grafitero Julier P. sobre el premio recibido en el foro Intemperie. También les contamos de lo mejor del mes de octubre del último disco de Gente de Zona, que ya promociona el título de este nuevo tema, Demasiado, y de la colaboración de Leonie Torres y Edica, El amor que espere.
Grita lo duro que todos se enteren, pari el amor que espere. A romper la disco como se debe, pari el amor que espere. No sé mañana, pero hoy se bebe, se bebe, se bebe. Esto es lo que pasa cuando llegamos a la fiesta. Se baila, se bebe. Esto es para pasarle rico como se debe. Se baila, se bebe.
Arte Express, los sábados y domingos. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Nos vamos ahora a conocer que con la ayuda de la inteligencia artificial, la voz de John Lennon suena cristalina en la nueva y última canción de los Beatles. La agencia FP preparó la nota.
El jueves fue un día especial para los fanáticos de los Beatles.
Are you ready to hear the Beatles' last ever single?
Exactamente a las 14 GMT pudieron escuchar por primera vez Now and Then, presentada como la última canción del cuarteto de Liverpool. El tema, escrito y cantado por primera vez por John Lennon en 1978, fue terminado por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr, con algo de ayuda de la inteligencia artificial. Y en el Cavern Club de Liverpool, muchos se emocionaron.
Fue muy emotivo volver a oír la voz de John. Creo que realmente estaba cantando, y para mí, estaba cantándole a los chicos. Eso es lo que sentí.
Quería traer a mi hija aquí para que formara parte de la historia. Sabemos que nunca más veremos algo así, y era muy importante estar hoy aquí. Era una de las canciones de un cassette que Lennon había grabado para McCartney en su casa en Nueva York en 1979, un año antes de ser asesinado. La viuda de Lennon, Yoko Ono, se la entregó a McCartney en 1994. Las otras dos canciones, Free as a Bird y Real Love, fueron arregladas por el productor Jeff Lynne y publicadas en 1995 y 1996.
A las 12:59 repasamos nuestros titulares, concluso para sentencia el juicio contra tres activistas acusados de incitar a derrocar el gobierno de La Habana.
Cuba es uno de los países menos democráticos del mundo según institución internacional.
Chile pide a Estados Unidos levantar sanciones y retirar a Cuba de lista de patrocinadores del terrorismo.
En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral inhabilita al partido del presidente electo.
El presidente Biden lidera la cumbre para la prosperidad económica de las Américas.
Estados Unidos reitera su apoyo al derecho de Israel a defenderse y pide pausa humanitaria en la guerra en Gaza.
Recuerde, como siempre, acompañarnos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía.